Amigos, y con ustedes la sección incubadora, que les trae algunas cosillas desde ese republicador de informaciones culturales a cargo del escritor cubano Carlos Alberto Aguilera. Hoy con el adelanto de cuatro notas bastante importantes. Una investigadora presenta un catálogo digital de fotógrafas cubanas. La historiadora del arte Adelaide Delgado presentó el website Catálogo de Fotógrafas Cubanas, que aspira a convertirse en referencia para investigadores, coleccionistas y otros interesados en las fotógrafas de Cuba y en sus creaciones. El sitio reúne por primera vez, con carácter historiográfico y crítico, a las mujeres fotógrafas de la isla, partiendo del siglo XIX y hasta la actualidad. Es una plataforma interactiva que ofrece valiosa información para artistas, curadores, críticos y otros agentes culturales a través de una dinámica de base de datos de fotógrafas, publicaciones, exhibiciones y convocatorias, dijo Delgado a Cuban Art News. El proyecto se enfoca en la pluralidad de voces autorales femeninas, trans, queer y otras no binarias, como una forma de reescribir los cánones de la fotografía y promover el cambio social. Un elemento fundamental del mismo radica en destacar la contribución de las artistas mujeres al arte contemporáneo mediante la promoción de otras acciones como charlas, exhibiciones, proyectos editoriales y asociaciones con universidades, museos y organizaciones diversas. La idea original nace en el año 2013, cuando los escritos sobre fotógrafas cubanas eran casi inexistentes. Las artistas incluidas en la plataforma son fotógrafas residentes dentro y fuera de Cuba, así como extranjeras que han desarrollado en la isla una parte considerable de su obra. Algo más que trae Incubadora es un texto de 2008, bueno, por lo menos traducido en marzo de 2008, a través del gran Claudio Magris. En uno de sus versos sencillos, en los entre comillas, así los llamaba el autor José Martí, habla en una pegajosa música de canción popular de un corazón a la deriva como una barca que no sabe a dónde va. José Martí, el Mazzini cubano, escritor y político democrático muerto en combate en 1895, luchando por la independencia de Cuba y por la idea de una libre y paritaria comunidad de los cubanos americanos, siempre supo hacia dónde ir. Fidel Castro, dice Magri, lo definió como el autor espiritual del asalto al cuartel Moncada, fallido, pero primera piedra de la revolución castrista. José Martí ahora es considerado el padre de la patria, aun si el Partido Único no encaja con su pensamiento democrático. El monumento dedicado a José Martí, iniciado en 1926, posee una seca severidad que se inspira en un sentido mazinianamente religioso de la actividad política entendida como una misión. En efecto, en las enormes pintas de los muros resuenan frases e imágenes evangélicas que expresan que todo gran movimiento de liberación tiene su nazareno y que solamente aquellos que están preparados para perder la vida le imprimen sentido y la salvan. Así expresa en su diario de viaje a Cuba el escritor, traductor y profesor italiano Claudio Magris. En otra de las notas preparadas para adelantar aquí, en esta sección de Incubadora, republicada a través de ese sitio web creado por el escritor Carlos Aguilera, tenemos la reseña sobre un diccionario de términos cubanos, Hablar en Cubano, de la autoría del escritor y crítico Carlos Espinosa Domínguez. Un diccionario en dos tomos recoge 8.000 palabras y expresiones pertenecientes al inventario léxico del español empleado popularmente en la isla. Ante los dos voluminosos tomos del diccionario ejemplificado del español de Cuba, editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2016, con 544 y 593 páginas respectivamente. Lo primero que se me ocurrió, dice Domínguez, fue pensar en cuántos años llevó Antonia María Tristá Pérez, que nació en 1940 y murió en 2006, y Gisela Cárdenas Molina, nacida en 1930 y fallecida en el 2010, realizar este libro. Seguro que unos cuantos, aunque ya no lo sabremos con exactitud. La edición ni siquiera incluye una breve nota en la contraportada. Es cierto que cuenta con una extensa introducción de las autoras, pero es de carácter puramente técnico y expone la motivación y la finalidad del diccionario, critica Domínguez. En estas páginas, las investigadoras, quienes durante varios años laboraron en el Instituto de Literatura y Lingüística, señalan que el presente libro tuvo como antecedente directo el Diccionario de Español de Cuba del año 2000, confeccionado por ellas para la Universidad de Augsburgo, en Alemania. Después que la terminaron, agregan, se imponía la elaboración de una obra que no solamente incluyera vocablos y acepciones no registradas en el diccionario contrastivo, sino también que registrara los usos con su contextualización. Cuestión de suma importancia para el usuario que necesita entender la realidad cubana. Cierran la cita de las autoras. Respecto a sus características generales, las lexicólogas definen el suyo como, y abre las comillas, un diccionario sincrónico, en sentido amplio, pues comprende desde principios del siglo hasta la década de los años 90. Una tarea loable, en verdad, y también reseñada por Carlos Espinosa Domínguez. Finalmente tenemos este artículo del que hemos dejado un fragmento para ustedes. El metro de La Habana que no fue, de Alberto Topín, ha aparecido en la revista On Cuba. La idea de un metro que, por supuesto, sería principalmente subterráneo, nacería en los años 20 con el surgimiento de la compañía ferrocarrilera del norte y sur de Cuba, Cuban North and South Railroad Company, para el 20 de mayo de 1921. Ya estarían concebidas las principales rutas del futuro subway. Cita aquí Topín en On Cuba. El 28 de agosto de 1921, The New York Times publicó una nota donde anunciaba la construcción de un metro por el gobierno cubano. Allí se declaraba que los planes habían sido aprobados por la Comisión Cubana Ferrocarrilera, según el reporte que el cónsul norteamericano Carlon Bailey Hurst transmitiera al Departamento de Comercio. Además, se manifestaba que la propuesta estaba siendo entregada al consulado norteamericano para su inspección y que existía la intención de enviar representantes cubanos a Nueva York para un mayor estudio del metro de esa urbe norteamericana, que serviría como modelo y para disponer del financiamiento del proyecto. No obstante, el proyecto no fructificó. En la capital estaba desarrollándose un sistema de tranvías perteneciente a La Habana Electric Railway Light and Power Company, surgida en 1913 con la fusión de The Habana Electric Railway Company y la compañía de electricidad. El principal propietario era el otrora cónsul norteamericano Frank Stenger. Encima, según afirma Lázaro García en Tranvías en La Habana, para 1923 los tranvías transportaron unos 114.292.880 personas en un año, 128 millones en el año 1925 y a 134.8 millones en 1929. El pasaje costaba 5 centavos y se emitían transferencias para cambiar de una ruta a otra por solo 2 centavos. Esto es lo que ha traído en esta semana Incubadora, el republicador de noticias e informaciones culturales que prepara cada día con tesón y con mucho empeño el escritor y editor cubano Carlos Aguilera.